El pasaje de la muerte. 2 días más debían permanecer los copdas en Anfípolis, según el cálculo de los más avezados marinos que fijaban día y hora en que calmaría Propóntide su tremenda furia. Y conocedores los hombres de toga azul del valor incalculable del tiempo, decidieron emplearlo lo más útilmente posible. Y Abel decía encantado: ¡qué hermosa recolección de frutos en Anfípolis! Recordaré estos días benditos durante toda mi vida. ¿Qué pasó allí?, preguntará el lector. A referirlo vamos en el curso del presente capítulo. Abel y sus hermanos hojearon minuciosamente el trágico libro que había escrito el dolor en aquella oscura garganta entre dos colinas que las gentes llamaban el pasaje de la muerte. Si fuera solo la muerte que pasa por allí, no era nada, que para tanto padecimiento el morir sería plácida calma. Era la vida horrible de padecimientos continuos, lo que vibraba permanentemente en aquellas heladas cavernas, sin sol y a veces sin fuego. «Decidme», expresaba Abel a los dos arqueros que guardaban su persona. «¿No hay en Anfípolis personas que tengan corazón?» «Grandeza, todos tenemos un corazón, pero no todos se atreven a acercarse como vosotros a esas pobres piltrafas de carne en putrefacción y con vida todavía. No sería tan necesario el acercarse cuanto el cuidar de lejos que no les falte lo necesario, que no sufran el hambre y el frío a más de la enfermedad». «Sí, es así», dijo uno de los arqueros. «Hay aquí dos mujeres viudas de caudillos asesinados en las últimas sublevaciones. Muertos sus maridos y sus hijos, hacen vida retirada y solitaria en su vieja casa, labrada como todas las casas de los poderosos, en las más hermosas montañas de la región. Son hermanas y viven juntas. De tanto en tanto entregan a nuestro destacamento cargas de trigo, aceite, almendras y cerezas secas para los moradores del pasaje de la muerte. Pero no salen jamás de su inmensa casona. Si queréis verlas, no dudo que se verán muy honradas con vuestra visita». «Me habéis dado una gran noticia», exclamó Abel. «Paréceme que hemos resuelto el problema. Tened la bondad de llevarnos hacia ellas». Y Abel, con el notario y Kerles, se dejaron guiar por el arquero hacia la casa de aquellas mujeres. Ambas pasaban ya los 40 años y vivían en una gran soledad. Dos matrimonios, viejos esclavos que habían nacido en la casa, a la cual se seguían unidos por libre voluntad. Era toda la compañía de aquellas mujeres que, atemorizadas por terroríficas escenas de destrucción que habían presenciado a la muerte de sus maridos, caudillos fieles al Cherú asesinado, no querían participar en ninguna forma de la vida exterior, y pasaban sus tristes días en la más completa soledad, en el fondo de su casa de piedra, que era como casi toda una fortaleza en pequeña escala. Un soberbio casal de tigres de las selvas del Tauro era la guardia de defensa. 6 asnos y 2 camellos eran sus medios de transporte cuando los 2 hombres de la servidumbre salían fuera a buscar lo necesario. Las 2 esclavas habían sido compañeras de juegos infantiles con sus amas, a las cuales seguían llamando midinas, que significaba algo así como amas pequeñas, la midina Tulia y la midina Fridia. Tales eran las dueñas de aquella vetusta y solitaria mansión. Cuando los tres cobdas llegaron a la cerrada puerta, consistente en un bloque de roca que se removía por tornos de piedra y fuertes cadenas enrolladas en ellos, los hombres no estaban, pero los visitantes no inspiraron temor alguno, ya que iban acompañados de un jefe de los arqueros. Midinas, díjoles el jefe arquero, hoy es un gran día para vuestra casa, pues el que llega a vuestra puerta es el representante del Tidalá de la Gran Alianza, el que ha colocado en su puesto a la Cherúa y a su hijo, el que ha recorrido los países del Ponto como mensajero de paz y de justicia. ¿Y qué quiere de dos pobres viudas sin importancia ninguna?, preguntó Tulia, que era la mayor. Él os lo dirá. Abridle, está a la puerta y espera. Esto lo dijo el arquero, encaramado por la rústica escalinata labrada en la misma roca y que terminaba en el postiguillo llamado Mirana, por donde observaban desde el interior de la casa quién había dado golpes en el disco de cobre suspendido a la entrada. Y después de rudos esfuerzos de las dos criadas, lograron remover el bloque de piedra y los visitantes entraron. Una penosa ola de tristeza, de hastío y hartura de la vida fue lo que percibió de inmediato la sensibilidad de los cobdas, y el notario dijo a sus compañeros a media voz: no sé cuáles están más enfermos, si aquí o en el pasaje de la muerte. Esta humanidad no es más que una inmensa leprosería, cuando no del cuerpo, del alma, contestó Kerles casi en secreto. Abel callaba. Mientras los tres seguían al arquero, que los conducía por una calle de viejos olivos, cuyo frondoso ramaje, ya semidesnudo de hojas, formaban un espeso túnel, al final del cual se veía interceptado el paso por una enorme roca oscura con tallados y altos relieves de cabezas de animales sobre toscos cornisones y pilastras. Se veía que la montaña en que estaba labrada la entrada formaba un semicírculo cuyo diámetro era la oscura roca en que terminaba la calle de olivos. Aquella roca de los cornisones y de los altos relieves era la casa habitación de las midinas viudas que recibían a los cobdas cubiertas de oscuros mantos de lana. Grandezas, seáis bienvenidos a nuestra morada, dijo la mayor, inclinándose sin descubrirse. Su hermana se inclinó silenciosa. Gracias, mujeres de Anfípolis, contestó Abel. Hemos preguntado por personas piadosas y el jefe de arqueros nos ha traído a vosotras. ¿En qué podemos servir a grandes príncipes extranjeros? No somos príncipes, sino sencillamente hombres que sentimos dolor por el dolor ajeno y a quienes el Altísimo ha colocado en situaciones favorables para hacer el bien y llevar la paz y el consuelo a los que sufren. Hacéis bien en llamar a esta puerta dijo la menor de las hermanas, porque esta es la casa de la tristeza perpetua. Introducidos en la sala de la hoguera, los coptas se sentaron en torno a un hermoso hogar de piedra y cobre donde ardían grandes trozos de leña. «Venís del mundo feliz a esta cueva de tristeza», dijo Tulia. «Acabamos de visitar el pasaje de la muerte, a donde llegan vuestros socorros», dijo Abel. «Y como tenemos especial encargo del Tidalá del Éufrates y del Nilo, de hacer lo posible para aliviar los dolores humanos, necesitamos en Anfípolis personas de piadoso corazón que se encarguen de repartir los víveres y ropas que 3 veces cada 10 lunas enviaremos desde el Éufrates hasta aquí. Y tal es la causa de nuestra visita a vosotras. ¿Queréis ser las administradoras de los refugiados en el pasaje de la muerte? Somos viudas sin familia, y la ley nos prohíbe andar por los caminos sin el cortejo de un marido, hermano o hijo. Pero si vosotros os empeñáis, haremos llevar con nuestro criado vuestros socorros a los enfermos del pasaje. En efecto, observó el copta notario, nosotros queremos una casa honorable, donde los capitanes de los navíos puedan descargar el aprovisionamiento, estando seguros de que llegarán a su destino. Vosotras debéis suponer, añadió Abel, que en los mendigos enfermos se desarrolla de tal modo el egoísmo que no podemos encargar a ellos mismos del justo reparto de víveres y ropas. El alivio no sería por igual para todos. Somos personas de la confianza de la Cherúa y sus consejeros, añadió el notario, extendiendo hacia las mujeres cubiertas un escudillo de plata del Alto Consejo de Caridonia. Entonces, ambas levantaron del rostro la parte del manto que las cubría, y los copdas vieron 2 bellas mujeres de raza alazana, de cabellos y ojos castaño claro, y de piel ligeramente rosada, que les daba marcada apariencia de una excelente salud. Vivaz la una y muy reposada la otra, representaban perfectamente entre ambas lo que eran: una hermana mayor, ama de gobierno, muy diligente, y una hermana menor, toda actividad y movimiento, que era poder ejecutor en aquel solitario dominio. Tal fue la impresión de los copdas ante aquellas 2 mujeres que irradiaban tristezas profundas, fastidio, cansancio, no exceso de trabajo, sino de no hacer trabajo alguno. Oyendo la conversación que tenían los copdas con ellas, el lector podrá hacer un estudio de la psicología de estos 2 personajes. Según creo, dijo Tulia la mayor, sois vosotros miembros de esa institución que llaman Toga Azul, que tienen un santuario cerca de Dapes en el Mar Grande, donde estuvo refugiada nuestra Cherúa viuda. Efectivamente, contestó el notario. Mirad bajo los capotes de piel la azulada túnica de los copdas. Entre nosotros hay mujeres que se consagran voluntariamente al cuidado de los enfermos, de los ancianos y de los huérfanos. Pero como en estos países no las hay, nos vemos precisados a buscarlas y por eso estamos en vuestra casa. y nos queréis vestir a nosotras con toga azul?, preguntó casi sonriente Fridia, que parecía complacida de introducir alguna modificación en la pesada monotonía de su vida. «Como vosotros queráis, pero para hacer el bien no es necesario vestir un determinado color, ni forma, ni calidad», contestó Abel. «Es que será muy agradable dejar los colores de la ceniza y del carbón por ese bello azul turquí que se parece al cielo, a los lirios silvestres, a los ojos de las vírgenes de Nortia y a los zafiros con que ellas se engalanan para distinguir su raza». Estas palabras pronunciadas por Fridia con viveza motivaron una mirada muy circunspecta de la hermana mayor, más dispuesta a conservar las viejas costumbres de la ceniza y el negro en el vestido, del encierro y el sosiego absoluto para las mujeres honestas que habían tenido la desgracia que sus maridos fuesen asesinados en un motín popular. Según la ley, observó Tulia, solo el cherú puede dar por terminado nuestro luto, antes de lo cual no podemos dejarnos ver por caminos o plazas sin incurrir en la deshonra, propia de las repudiadas o de las mujeres de vida desordenada. Indudablemente son usos que merecen respeto hasta cierto punto, pues tienden a encuadrar la vida de una mujer sin esposo dentro de una moral severa, observó Abel. Pero creo que la ley admitirá interpretaciones razonables y se comprende que sea censurable que una viuda concurra a diversiones públicas, a festines o saraos. Pero no está en el espíritu de esa ley el socorro a los enfermos y a los huérfanos. Además, nosotros traemos la representación de la máxima autoridad, de la ley que ha recopilado en una todas las leyes, y es la ley de la Gran Alianza de los Países Unidos, a la cual pertenece, como sabéis, toda la Tracia. Creo, pues, que si el cherú no vive para cortar vuestro forzado retiro, vive la cherúa, su viuda, y el cherubín, su hijo, de quienes tengo la autoridad y la confianza mientras permanezca en territorio tracio. Hay, pues, fundamento para deciros en este instante, con autorizada palabra, que el mandato de reclusión ha terminado para vosotras. Ambas hermanas se miraron. Pero el edicto tiene que ser puesto en la plaza del consejo, advirtió la mayor. Y el primer jefe del destacamento de arqueros debe acompañarnos a la hoguera del luto. No temáis, todo se hará conforme al uso del país, con el fin de que recuperéis la libertad necesaria para dejar esta vida inutilizada por el extremado sometimiento a viejos rituales que poco significan ante el verdadero concepto de la eterna ley de amor entre los seres humanos. Y Abel llamó al jefe de los arqueros que se paseaba al sol a lo largo de aquel inmenso patio de olivos. «Mandad poner un edicto», le dijo, «en la plaza del consejo, por el cual estas dos viudas quedan libres de la orden de encierro por la muerte de sus maridos. Vos y nosotros las conduciremos a la hoguera del luto para que cumplan el ritual de quemar sus mantos negros y su túnica ceniza. Bien, grandeza, ¿cuándo? Ahora mismo. Están en el pasaje de la muerte 187 infelices, padeciendo hambre y frío, muriendo de angustia, y es necesario que estas mujeres organicen una agrupación de socorro. Es increíble que los hombres miren con ojos de lince si se cumplen o no los más estúpidos ritos, y no tengan ni ojos ni corazón para ver que sus propios hermanos están pereciendo de frío, de abandono y de hambre. Y volviéndose hacia las dos hermanas, que habían oído el diálogo con el arquero, les dijo: «Vengo de los países del Ponto, donde los genios tutelares Apolón y Nortia parecen haber inyectado energía, vida, animación y entusiasmo hacia los más nobles ideales que en la hora presente puede comprender esta humanidad. Vengo de Kifauser, donde una joven de 20 años tomó el nombre y la investidura de su hermano muerto para volver al orden y a la justicia todo un país desquiciado por la anarquía. Es una nieta del gran Lugal Marada, asesinado como vuestros maridos, hija del príncipe Icleas y de Electra, hermana de la ilustre Nortia. Pues bien, esta valerosa doncella, con su abuelo, su padre, sus hermanos asesinados, se ha lanzado en medio de los pueblos enloquecidos por el desorden y ha devuelto la paz en el trabajo, que es abundancia y es felicidad. Vosotras ignoráis todo esto, porque demasiado esclavizadas por el ritual, habéis cerrado el horizonte de vuestra vida, pareciéndoos que cumplís vuestro deber, cerrando vuestra puerta y cubriéndoos con el negro manto de la cabeza a los pies. Vuestros maridos perdieron su vida física, pero sobrevive su inteligencia, su espíritu, el que piensa y ama. ¿Qué significa para la materia muerta que vosotras, encerradas en vuestros muros de piedra, os vistáis de color carbón y ceniza? En cambio, para su alma, elemento pensante de origen divino, que vive eternamente, significa mucho que vosotras, almas compañeras suyas, ocupéis vuestra vida en obras bellas y útiles, que hagan de vosotras verdaderas sacerdotisas del bien, de la justicia, de la paz y la alegría de tantos seres que padecen en la orfandad y en el abandono. Según las viejas tradiciones del Ponto, Apolón fue grande porque abrió con la llama de su antorcha caminos entre los hielos eternos para que los pobladores emigrasen hacia los valles fértiles que producen el fruto y el grano, el pan, el vino y el aceite. Y Nortia ha sido grande porque se ocupó de enseñar a las mujeres a hilar y tejer la lana de sus ovejas, a convertir en blanco lienzo los campos cubiertos de paja de lino, a transformar en abrigos y tapices las pieles de las fieras y los suaves capullos de la mariposa sedaña. De los sordomudos hizo criados inteligentes y fieles. De los niños huérfanos hizo artistas de la piedra. Y de los niños ciegos, coros musicales que llenan de animación y alegría a los pueblos que labran la tierra o arrancan de las montañas sus ocultos tesoros. Y si todo es vida y renovación y movimiento en la espléndida naturaleza de que somos hijos, ¿por qué ha de haber seres encadenados por fútiles prejuicios, agotándose en la inacción y en la inercia, cuando innumerables actividades reclaman esfuerzos por todas partes? ¿Queréis ser los ángeles tutelares de Anfípolis, su providencia visible sobre la tierra, las madres de todos los huérfanos, de todos los desamparados? Oh príncipe, es mucho para nosotras. Vuestra grandeza olvida que somos dos pobres mujeres viudas de caudillos de tercer orden, sin más mérito que el de haber dado la vida por la paz y la justicia, respondió Tulia, ya marcadamente inclinada a los anhelos de Abel. No siempre la grandeza a que llegan los seres corre pareja con su elevada cuna o noble nacimiento. La chispa divina escapada de su centro en los éxtasis supremos del amor eterno no cae siempre en cunas reales o en cabezas coronadas, sino que va rodando como burbuja de luz, lo mismo a un cuerpo de príncipe que a uno de leñador o picapedrero, hasta que convertido en lámpara viva, se siente capaz de prender incendios de amor y de sabiduría en todos cuantos pueden percibir sus vibraciones. Lo que sois o no sois, dejadlo por cuenta de la divina sabiduría, y prestad solamente el concurso de vuestra voluntad decidida a formar un consejo de socorro para los que sufren en esta ciudad. ¿Aceptáis? Yo sí, y con toda satisfacción, dijo Fridia, la menor de las hermanas. Yo también, añadió la mayor, siempre que vuestra grandeza sea nuestro sostén y apoyo en el cumplimiento de nuestra tarea. Convenido y para toda la vida, exclamó Abel. Tomad nota, hermano notario, de que las viudas Tulia y Fridia de Anfípolis forman desde hoy el primer consejo de socorro de este país, que será, a no dudarlo, primera piedra de un santuario futuro dedicado al cultivo de las facultades del espíritu, al perfeccionamiento del trabajo y a la difusión de la verdad y del amor fraterno. Sobre la costa occidental de este ancho brazo que une los mares del norte con el mar grande que besa nuestras praderas. A esto sí que vale la pena de darle solemnidad, decía pocos momentos después Abel, cuando presenciaba en la plaza del consejo la colocación del edicto, que era una lámina de piedra ya de antemano grabada y a la cual sólo se añadían los nombres de las mujeres favorecidas por él. Y cuando ambas mujeres arrojaron sus mantos negros a la hoguera, Abel les dijo a media voz: allí se consume todo vuestro pasado, en el cual poco o nada habéis conquistado para vuestra inmortalidad. Ahora nacéis a una vida nueva simbolizada para vosotras en estas tres palabras: consuelo, piedad, esperanza. Porque eso y sólo eso seréis de hoy en adelante para todos los que sufren en este país. Y queriendo Abel fortificar aquellas almas vacilantes y tímidas todavía en los nuevos senderos que se abrían ante ellas, hizo una locución al grupo de pueblo curioso que había acudido, para que fueran el portavoz en Anfípolis de que el representante del Tidalá de la Gran Alianza había constituido a aquellas dos mujeres en protectoras de todos los huérfanos y desamparados de Anfípolis, y como demostración externa que les diera prestigio y superioridad, Abel y Kerles le sacaron las capas azuladas que bajo los capotes de piel llevaban como abrigo liviano de entrecasa y cubrieron con ellas a las dos mujeres. Ahora sois auxiliares cobdas para el socorro de los que sufren. Y montadas ambas en mansos asnos, fueron guiadas por los cobdas hacia el pasaje de la muerte, de donde serían en adelante las únicas soberanas. Grupos del pueblo les seguían, encantados de aquel gran príncipe que gustaba de caminar a pie y de buscar como tesoros ocultos a todos los infelices de la ciudad. «No temáis al pasaje de la muerte», les decía Abel a todos los que demostraban terror por aquel siniestro lugar. «Allí solo hay enfermos, viejos y huérfanos, sin pan y sin fuego. ¿Os gustaría a vosotros ser abandonados de todos por estar enfermos, o ser viejos o huérfanos hambrientos? Bien, pues tampoco lo hagáis vosotros con los que allí están viejos, enfermos y desamparados, aunque más no sea para no incurrir en la eterna ley de justicia que os hará padecer a vosotros todo cuanto hacéis padecer a los demás». Cuando los cobdas, las dos mujeres y aquella porción de curiosos llegaron al pasaje de la muerte, encontraron una iluminación fantástica, pues los cobdas que quedaron repartiendo socorros habían encendido hermosas hogueras a todo el largo del sombrío callejón. Y los niños, los viejos y los enfermos, ya vestidos de abrigadas ropas nuevas, bebían jugo de cerezas calentado en grandes marmitas, trozos de pan dorado al fuego con manteca y miel, pescado y aves asándose, colgadas de garfios de cobre sobre la llama que alegre chisporroteaba, grandes cestas de frutas y legumbres, en fin, todo un risueño aspecto de día de feria, como solían serlo en la plaza del mercado en días de grandes ventas. Los dos cobdas ciegos, sentados sobre un saliente de las rocas, convertido en estrado cubierto de pieles de ovejas, presidían la fiesta. «Os faltaban madres y aquí las traemos», dijo Abel, entrando en aquella baraúnda de hogueras, de viejos y niños, de cestas, frutas y víveres de toda especie. «Madres para nosotros», gritaron los niños, los adolescentes, los enfermos y los viejos. «Benditas sean nuestras madres». Ambas mujeres estaban profundamente conmovidas, y tanto ellas como el grupo de pueblo que les había seguido se decían con asombro. Toda esta alegría había en el pasaje de la muerte, y pasábamos con terror por aquí, creyendo ver fantasmas y cadáveres ambulantes. He aquí dos cobdas ancianos, mutilados y ciegos, dijo Abel, presentándolos a ambas mujeres, que se niegan a abandonar a sus compañeros de infortunio, entre los cuales son como consejeros y guías. Entre los cuatro formaréis el consejo de gobierno para este refugio que yo pondré bajo el amparo de la charrúa al despedirme de esta tierra. Los copdas realizaron grandes actividades secundados por los arqueros para transformar aquellas heladas cavernas en confortables tiendas de campaña, mientras recababa Abel de la charrúa y de todos los caudillos y príncipes del Ponto Euxino que se utilizaran aquellas grandes cavidades subterráneas para construir un abrigado hospicio para todos los desvalidos de aquellas comarcas. El gran santuario de Berecinas de Caldis es un refugio de mujeres nobles y honestas, que en esta abrupta colina de Anfípolis se cree un refugio para mujeres, hombres y niños desvalidos, al cual tengan derecho de pedir asilo todos los desamparados de los países del hielo. Y Abel grabó rollos de papiro dirigidos a Valquiria de Kifauser, al príncipe Eric, a la charrúa de Tracia y a los felices esposos Araxes y Vadina, rogándoles unieran toda su voluntad para la obra grandiosa que su alma hecha de amor había concebido. Todos respondieron a ese llamado del amor eterno, vibrando desde el alma de Abel. Y Valquiria, la primera y más decidida que todos, envió una centuria de picapedreros, y en 4 lunas aquella colina quedó socavada en numerosas salas forradas de gruesos tablones por dentro para evitar las filtraciones y el frío. El príncipe Eric envió cargamentos de piedra, la charrúa de Tracia, una barcaza cargada de cobertores de lana, odres de aceite y de sacos de trigo, y Araxes y Vadina, que sólo veían la dicha en sus hijos felices, pensaron en el frío de los niños desvalidos y remitieron enormes fardos de capotitas de pieles de todos los tamaños y grandes cántaros de moruca a la miel y bolsas de uvas secas. Y aquellas inmensas cargas traían todas la consigna que Valquiria puso a su primer cargamento de manteca, miel y pescado seco, para el refugio del hombre luz. Tal fue el nombre que adoptó aquel que fuera espantable antro, albergue tenebroso del dolor y de la muerte. Refugio del hombre luz. El sublime mago del amor y del ensueño pasó por estas sombrías cavernas, decían los viejecitos copdas ciegos, calentando sus manos temblorosas en las rojizas ascuas de la hoguera. Y de abismos de desesperante miseria se han transformado en sosegada mansión de paz y de dicha. Oh, no hay nada en el universo más bello y grande que el amor.